Vamos a abrir nuestras Biblias por gentileza en el libro de Jeremías, capítulo 32, y el versículo 17.
Esta mañana tuvimos un tiempo de oración y ayuno, y fue la gloria de Dios aquí en ese lugar. Yo le invito y yo le felicito por usted haber venido esas noches, aunque usted ha trabajado, ha salido cansado, pero ha dado la prioridad a la palabra de Dios. El Señor le bendecirá. Yo le felicito por usted haber venido aquí en esta noche. Jeremías, capítulo 32 y el versículo 17. Para Dios no hay ningún problema. Para Dios no existe ninguna cosa que sea difícil para Él. Él no conoce derrota. Y jamás la conocerá. ¿Cuántos han traído la palabra de Dios en esa noche? Levántala consigo. La palabra de Dios no es solamente la palabra escrita, pero es la palabra viva, viviente y poderosa. Y cuando leemos la palabra de Dios, leemos poder y autoridad, porque la palabra de Dios es Él mismo, Cristo. Y cuando leemos de su palabra, leemos poder. Jeremías capítulo 32 y el versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Oiga una vez más Dios hablando al profeta Jeremías. Oh Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Padre, nosotros te alabamos en esta noche y te damos honra y gloria. Y te pedimos que esté hablando a la medida que Josué Irión estuviera hablando en esta noche. Reconozco mi dependencia en tu Espíritu Santo, Señor, y reconozco que no lo puedo hacer, Señor, si tú no estuvieras en mí. Pero yo estoy en ti y tú estás en mí. Y tu palabra dice, si mis palabras estuvieras en ti y tú estuvieras en mí, pedís todo lo que quisieres y os será hecho. Vamos a hacerlo juntos en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo, me humillo delante de tu presencia y reconozco, Señor, mi dependencia en tu espíritu. Y creyendo que tú estás aquí, háblanos con poder y con autoridad, y que pueda cesar todas las otras voces, y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podemos asentar, por favor, hermano. No hay nada difícil para Dios. Para Dios no existe problema. Cuando Dios creó el hombre, Dios lo creó al hombre con un propósito definido. Cuando Dios lo creó y lo puso allí en el huerto del Edén, Dios hizo provisión para él. Y Dios lo creó a él con propósito. Pero el hombre se levantó en rebelión en contra de Dios. Y por esta rebelión entonces vino el pecado, la enfermedad y la muerte. El diablo es el padre de la mentira. La madre es la desobediencia. Y de esta unión entre ellos nació el pecado, la muerte y la enfermedad. Pero Dios no dejó al hombre bajo la maldición del pecado. Dios hizo un plan en que Él solucionaría el problema del alma eterna del hombre. No hay ningún problema para Dios. Nuestra vida diaria, nosotros nos deparamos con muchos problemas y dificultades, pero tenemos que nos acostumbrar con ellas porque todavía estamos viviendo aquí y vivimos en un mundo de problemas. Los problemas de la vida a veces se tornan imposibles de ser resueltos o solucionados, pero para Dios no hay ningún problema que Él no pueda resolver. Cuando el hombre llega al final de sus circunstancias, al final de todas sus posibilidades humanas, entonces Dios empieza a actuar. Yo me acuerdo del accidente de mi hermano en Brasil. Él tuvo un accidente y a las 4 de la mañana solo sobró una rueda, una llanta de su carro. Él voló por el windshield, por el vidrio de adelante, y cayó con la cabeza en la acera y abrió la cabeza y el cráneo. Lo llevaron al hospital y hicieron todo lo que tenía que hacer y el médico dice, lo que la ciencia ya podría haber hecho, lo ha hecho. Y mi padre miró a él y dijo, ahora entonces es el tiempo de Dios. Ahora entonces es el tiempo de Dios para empezar a actuar. Mi hermano tuvo el accidente en enero. Él despertó en agosto. Quedó en el estado de coma, en la intensive care. No sé cómo dice en español, intensive care es lo más peligroso que puede haber. Él quedó con 22 kilos, teniendo 20 años, hueso y piel. Nosotros ayunamos por él todas las mañanas durante 78 días. Vinieron los médicos y dijeron, ya no hay más ninguna solución para él. Dos personas ya se habían muerto a su lado. Tenemos que abrir su cerebro porque él tiene agua en el cerebro, agua en la espina, puntada pneumonía dupla en los dos pulmones. Agua por los pulmones, agua en el cerebro que no se lo puede tocar. Él tuvo una parada cardíaca de 4 minutos y 30 segundos. Él murió clínicamente, atestado en atestados laudos en el hospital allá en Brasil. Después de 78 días, mi madre entró en el cuarto y había muchas personas que ahí estaban en el cuarto. Siempre la mente humana piensa lo peor. Ella pensó, ciertamente está muerto. Y ella empezó a entrar en el medio de las personas que estaban ahí, los directores del hospital, los médicos, las enfermeras, y decía, no podemos creer lo que ha pasado aquí. Mi hermano tenía sendas en los dos brazos, en los dos lados de su pecho, en su corazón, en su cerebro, en su espina, en las dos piernas. No había solución para él. Mi padre pidió para mi tío ir en nuestra ciudad y abrir el túmulo de la familia para ponerlo ahí. No tenía más solución. Pero mi madre entró en el cuarto. Y los médicos no sabían de dónde es que había venido esta fuerza. Después de 78 días, él sencillamente despertó de su sueño. No lo podía levantar de la cama y temblando dijo la enfermera, juntó sus fuerzas que tenía, el Señor lo ayudó y él se paró en la cama y empezó a mirar todas las cosas. Hizo una seña para tener un lápiz y un papel y escribió, mi nombre es Tyrone, yo tengo hambre y yo quiero comer un dulce. La enfermera le quedó mirando, pero no puede ser. Y el director del hospital dijo, ellos son de las asambleas de Dios. Ellos vienen todos los días a orar. Y mi madre se volvió a él y dijo, es cierto, es cierto. Lo que ustedes están viendo aquí no es obra de hombre, pero es de Dios. Dios lo levantó de ahí, él no lo podía caminar, tuvimos que llevar 3 meses en la terapia, yo lo cuidé. Él fue a estudiar y hoy es un misionero en Brasil. Nosotros estábamos en Brasil una vez, y en Brasil tiene el Día de los Muertos. Aquí en los Estados Unidos no hay esto, pero en Brasil sí hay. Y yo estaba a las 9 de la mañana meditando en mi casa. El Señor dice, levanta a los jóvenes de la iglesia, junta las literaturas y vayas a hacer un culto en el cementerio. ¿En el cementerio? ¿Pero será que no hay otro lugar para hacer un culto? En el cementerio. Y lleve tu hermano. Mire el plan de Dios. No nos demos cuenta. Cuando llevé a mi hermano y entramos en el cementerio, había muchas personas llorando y quemando velas. Y llegamos atrás de ahí y decía, usted va a estar ahí también, algún día. Usted tiene que recibirlo como su Señor y Salvador. 48 personas aceptaron a Cristo aquel día. Mi hermano estaba pasando ahí en el medio de los túmulos. Mi hermano estaba pasando en el medio de los túmulos y no nos dimos cuenta. Y estaba su túmulo abierto, a donde él debería estar. Y él se paró. Y levantó su mano temblando, estaba flaco. Y dijo, yo debería estar ahí. Pero hay un Dios que se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y para él no hay problemas. Y él contó su historia. Yo debería estar aquí, pero él me sanó. Y más de 120 personas, por su testimonio, adentro del cementerio, recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Aleluya. Para Dios no hay problema. Para Dios no existe problema. Él no conoce problema. Sepa que para Dios nada es un problema. Sepa que para Dios Él está interesado y Él entiende tu problema. Dios, Él mismo es la única solución de tu problema. Y reconozca y acepte que Dios quiere ayudarte en tu problema. Dé un lugar a Dios para ayudarte en tu problema. En la vida hay y siempre habrá muchos problemas. Primero hay los problemas psicológicos, los problemas mentales. Los hospitales están llenos de enfermedades. Hay los problemas, segundo, físicos. Las enfermedades que son causadas por espíritus. Por eso es que la medicina no lo puede encontrar. Hay algunas enfermedades que es imposible que la medicina lo pueda sanar. Tercero, hay los problemas materiales. Cuarto, los problemas económicos. Quinto, los problemas sociales. La justicia o injusticia. Sexto, los problemas familiares. Los hijos que todavía no son salvos. Las madres que oran y ayunan por sus hijos. Séptimo, hay los problemas espirituales. Esto es, todo del hombre es un problema. En realidad, el hombre ya nace con problemas. Tal vez esto podrá sonar a usted un poco filosófico, pero hay problemas que no son problemas. Hay problemas que son nuestros problemas. Hay problemas que no son problemas, pero lo hemos hecho problemas. Hay problemas que no deben ser problemas, pero son problemas. Hay problemas que deben ser problemas, pero no son problemas y lo hemos hecho un problema. Hay problemas que aparentan ser problemas, pero en realidad no son problemas. Hay problemas que aparentan no ser problemas, pero en realidad son problemas. Hay problemas que nosotros no queremos que sea un problema. Hay problemas que no tienen que ser problemas. Hay problemas que usted es el problema y no la solución del problema. Hay problemas que tienen que ser problemas, pero no son problemas. Hay problemas que no eran problemas, pero se hicieron problemas porque lo hemos hecho problemas. Y hay problemas que no tienen por qué hacerse más problemas, porque en realidad ya son problemas. Cuando usted para en una mente humana, el centro del mundo donde usted vive, aquí no es nuestro lugar. Hay una música que dice, we do not belong here, the world will never want us here. Nosotros no pertenecemos aquí, el mundo nunca quererá a nosotros aquí. Y en cuanto nosotros estuviéramos aquí, tendremos problemas. Jesucristo mismo tuvo problemas. Él, cuando tomó la forma humana, Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él tuvo necesidades físicas y emocionales, Él necesitaba dormir, su cuerpo estaba limitado. Él tuvo problemas, pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo, si el mundo a mí ha odiado, también a ustedes lo odiará. El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Porque amor del Padre no está en él. Mi esposa y yo salimos de una vez de una iglesia aquí en Los Ángeles. Vino una hermana muy atribulada a nosotros. Corrió el brazo de mi esposa en la calle y dice, tengo un problema. No sé cómo lo voy a resolver. La corte ha quitado a mis 3 niños. Y empecemos a hablar con ella. Ella estaba llorando en la calle. La corte ha quitado a mis 3 niños. Y lo preguntamos, ¿por qué? Entonces empezamos a hablar con ella.
que el esposo de ella había violado a una de las niñas con 6 años de edad. Y la corte se los sacó los niños para no estar allí con ella. Entonces el hombre vino a verla una vez en los niños. Y los vecinos le dijeron a la corte que él había estado ahí. El juez lo había dicho que no podía acercarse a menos de 15 yardas. Ella estaba desesperada. Y en el otro día, el juez iba a dictar la sentencia que la iba a quitar sus niños hasta cuando tuvieran 21 años. Los niños tenían 4, 6 y 7. Ella estaba desesperada. Y dice, hermana, ¿qué hora es mañana la sentencia y la decisión en la corte? A las 7 de la mañana. Mi esposo le miró a ella y dice, pues a las 7 de la mañana nosotros estaremos con nuestras rodillas dobladas. Y vamos a orar, y usted verá el milagro de Dios mañana por la mañana. Usted no necesitará hablar, pero el Espíritu de Dios, el Paracleto, el Advocatus en latín, el Consolador, el Espíritu Santo hablará por ti. Él te representará mañana por la mañana. Pero es difícil, hermano, dijo, es difícil, pero para Él no hay nada difícil. Para Él no hay nada difícil que Él no pueda solucionar. A las 7 de la mañana, mi esposa y yo estamos orando por ella. 10:15, el teléfono sonó. Ella no podía hablar. Tal era su emoción, estaba con sollozos. No podía hablar. Hermanos, no sé cómo hablar. El juez estaba para dictar ya la sentencia, no el resultado. Ya la sentencia, porque ya lo había tomado ya el juicio. Pero algo se movió ahí dentro de esta corte. No sabemos qué fue. Mi abogado habló como que quedábamos espantados lo que él estaba diciendo. Y yo sé que no era él. El juez me lo devolvió, los 3 hijos. Y yo los tengo. Y el Señor hizo un milagro. Y mis hijos no estarán apartados de mí hasta los 21 años de edad. Alabado sea el Señor que me lo devolvió mis hijos en esta mañana en la corte. Para Dios no hay problema. No hay ningún problema. En verdad, nosotros tenemos que aprender a vivir con los problemas, no huir de los problemas, pero intentar solucionar tales problemas sabiendo que Él es poderoso para solucionarlo. Tal vez usted está enfrentando un problema del cual yo no sé cuál es. Pero Él es poderoso para solucionar este problema. Dé a Dios una chance, dé a Dios una oportunidad de Él trabajar. En primer lugar, sepa que para Dios no hay problema. Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. El gran hombre de Dios que leyó 100 veces la Biblia, George Miller, contemporáneo de Spurgeon, John Wesley, George Whitefield. Ese hombre tenía un orfanatorio en Bristol. Él tenía 200 niños que tenía que alimentarlos, vestirlos y protegerlos. Una mañana George Miller puso sus 200 niños en la mesa y dijo, vamos a dar gracias a Dios. Y un niño le preguntó a él, ¿dar gracias a Dios por qué? No hay ni el pan y no hay leche. Y George Miller dijo, exactamente, vamos a dar gracias a Dios por el pan y la leche. Los niños miraronse uno al otro. Los niños cruzaron sus manos, bajaron sus cabezas y lloraron. Ellos no tenían nada para comer y para beber. Cuando terminaron de orar, George Miller lo terminó de orar su oración. Alguien vino y lo tocó en la puerta. ¿Usted es el Reverend George Miller? ¿Sí? Ah, porque yo soy el panadero y el lechero. Y yo tengo que llevar los panes y la leche al otro lado de la ciudad. Pero fíjese usted que pasando aquí adelante de su orfanatorio, me lo quebró las 2 ruedas de la carroza. Y yo no puedo llegar allá porque la leche me lo va a perder y los panes también. Yo quiero regalar para su orfanatorio el pan y la leche. ¡Oh, gloria! Para Dios no hay problema. Para Dios no es
aquí este problema. Alabado sea el Señor.
Dios tiene la habilidad de hacer que tu problema, sea el que sea, sea resuelto y solucionado. Jeremías 32, 17 dice: ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué es difícil para Él?
Si Él abrió el mar rojo,
Él no podrá solucionar tu problema. Había un niño que estaba en la escuela dominical. Su padre era un gran maestro de la palabra, pero muy conservativo. Y el niño vino emocionado, que Dios había abierto el mar rojo y había librado a Israel. Y dijo: papá, qué tremendo, Dios abrió el mar rojo y solucionó el problema de Israel, que estaba entre el mar, entre el desierto y los egipcios por la espalda. El papá le dijo: oh, no, mi hijito, no fue así. Allá en el mar rojo hay épocas que la marea, se dice la marea del mar, la marea, baja y se puede pasar a pie. Oh, dijo el hijito, pero no es así. Aprendí en la escuela dominical esa mañana que Dios hizo dos columnas de agua y que Israel pasó en el medio. No, pero esto no fue así. Entonces el muchachito volvió para su cuarto y repasó las escrituras. Volvió y dijo: papá, Dios es tremendo. Y dijo su papá: ya viene Él de nuevo con eso.
Pero Dios es tremendo, papá. Si Dios no abrió el mar rojo y no hizo dos columnas, y si la marea estaba baja, que se podía pasar a pie, mayor milagro hizo Dios, que sepultó a los egipcios con el agua bajita de la mar. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Para Él no hay problema. En segundo lugar, Dios entiende tu problema.
Abra su Biblia en el Salmo capítulo 40, el versículo 13. Salmo 40 y el versículo 13. El Espíritu de Dios está aquí.
Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresura a socorrerme. El versículo 16. Gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan para siempre los que aman tu salud: Jehová sea exaltado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová cuidará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No tardes.
Eso es palabra de Dios.
Él entiende tu problema. Éxodo 3:7 dice: y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo he oído su clamor a causa de sus perseguidores y tengo conocimiento de sus angustias. Dios tiene conocimiento de tus angustias. Y Dios no llega ni antes ni tarde. Él llega en el tiempo cierto.
Cuando yo estaba en Europa, yo oré 4 meses para Dios suplir mi ticket para Los Ángeles, cuando yo vine liderando un equipo de YWAM, Youth for the Mission, para los Juegos Olímpicos. Yo estaba creyendo en Dios, que Dios lo había hacer. Dios estaba supliendo de maneras distintas para tantos misioneros que estaban ahí. Dios me hizo yo entender y comprender que Él era el Señor en todas las áreas de mi vida. En Marruecos, en el norte de África, Dios me enseñó a depender de Él en todas las áreas de mi vida. Aprendí a no contender con Él, aprendí a give up for God. Dejar que Él pueda hacer como Él quiera hacer. Faltaba 3 días para entrarmos en el avión. Me levanté aquella mañana temprano y fui delante de Dios. Dice: Dios, vamos a hablar. Tú nunca me has fallado.
tú siempre has sido justo y fiel, porque después de ti no hay otro Dios. Faltan 3 días para salirnos para Los Ángeles. La mayoría de los misioneros tú ya lo has hecho, pero falta yo. Dios, tú eres Señor. Esta tarde a las 5 de la tarde yo tengo que dar una respuesta al leadership, al liderazgo. Si yo voy o si yo no voy. Terminé de orar, agradecí a Dios por el milagro que Él iba a hacer. ¿Qué le parece? De yo llegar en la línea y llegar delante de la mujer, y la mujer decir, ¿dónde quieres ir? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cash o credit card? Ninguno de ellos. By faith, credit card. La tarjeta por la fe. La mujer dijo, I never heard about that card. Nunca escuché sobre esa tarjeta. Me quedé amarillo delante de ella. Azul, rojo. La mujer sacó el ticket. Aquí está, señor. $422. Llega un hombre y las puertas del aeropuerto se abren 2. ¡Josué! ¡Hombre! ¿Qué estás haciendo aquí? Este es el ángel, señor. Yo sabía. Yo sabía. ¿Para dónde tú vas? ¿Para tal lugar? Pues yo también voy para ahí. Ven a sacar mi ticket. Dios me ha bendecido tremendamente. ¿Tú no sabes de algo? Te lo voy a pagar el ticket. Que vive para siempre, porque para Dios no hay problema, no hay problema, y punto final. Pero Dios nunca hizo eso conmigo de nuevo. Dios entiende tu problema y Él sabe hasta dónde tú puedes llegar con este problema. La Biblia dice, Él no permitirá que seas tentado o que tu carga sea mayor de lo que tú puedes llevar. Pero juntamente con tu carga, con tu tentación, te dará también la salida. Porque si Él es Dios en su palabra, no seréis tentado más de lo que podéis soportar. Tercer lugar, reconozca y acepte y crea que Dios puede solucionar tu problema. El domingo por la noche yo llegué a mi casa y dije, Dios, tú sabes que mi carro se quebró, pero tú eres Señor. Y al salir aquí, una hermana vino a mí y me dio un número de teléfono. Y yo llegué a mi esposa y dice, honey, no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Él nunca ha fallado. Cuando estaba comentando con ella, el teléfono sonó. Y una hermana de aquí, de esta iglesia, dijo, hermano Orión, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermana. Yo tengo 2 hijos que son mecánicos. Y ellos van a ponerse en la línea para hablar con usted. Se pusieron en la línea los muchachos, hablaron conmigo, ayer fueron, vieron lo que era. Sacaron el axle, la barra, la parte que va adentro de la rueda. Fueron ayer, tiraron todo el problema, llevaron su trabajo. Hoy volvieron, pusieron la pieza, la pusieron bien y dijeron, hermano Irión, nosotros sabemos que es para el Señor que usted trabaja. Nosotros queremos regalar el trabajo para usted. Le dije, hermano, pero es justo que yo lo pague la pieza. No, hermanos, nosotros no somos cristianos, pero damos los diezmos a la iglesia. Y el Señor nos bendice. Y entre yo y mi hermano vamos a pagar mitad y mitad en la pieza. Dios entiende tu problema. Dios entiende tu problema. Él conoce tu problema. Y crea que Él es la solución de tu problema. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es pronto,
He's never late. Él nunca es tarde. Es pronto. Salmo 50, 15 dice, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Aleluya. Cuando Dios me llamó al ministerio en Brasil y me envió al norte de África, Dios dijo, yo soy tu proveedor. Tú olvídate del hombre. Tú creas que yo soy tu proveedor. Y donde tú estarás, allí estaré yo. Dios no ha fallado. Nunca ha fallado. Y Él jamás fallará, porque cuando tú vives y das lugar para Dios te glorificar en tu vida, Él se siente exaltado, alabado, grande como Él solo es. Él se siente regalado cuando Él dice, yo hice. Yo tengo un sobrino, él es tremendo. Cuando él era chiquitito y tenía 3 años, él era amigo del pastor. Él es amigo del pastor, ahora está mayor. Y estamos en el culto general de las Asambleas de Dios. Nuestra iglesia en Brasil tiene 2,500 miembros. Y él subió corriendo en la plataforma. Y pegó en la pierna del pastor y dijo, yo quiero cantar un corito. Y yo dije, no lo dejes, qué bárbaro. No lo dejes. En un culto público de... Mi sobrino miró a mí, yo soy amigo del pastor. El pastor llamó a mi hermano, lo corrió a él en el brazo, puso el micrófono y él cantó un corito. Ahora voy a hablar el Salmo 23. Y habló el Salmo 23. Descendió del púlpito. Después, cuando terminó el culto, yo le llamé, venga para acá con tu tío preferido, rápido, rápido. Cuando él estaba a mi lado, todo el mundo le venía a saludar. Yo decía, mi sobrino. Mi sobrino. Le daba un besito y decía, hermana, corre por mi sobrino. Cuando Jesús entró en el río Jordán, y el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma, Dios miró a su hijo y dijo, este es mi hijo. Este es mi hijo en quien tengo contentamiento. No hay nadie como él. Mírenlo, adórale, exáltale, póstale. Este es mi hijo y no hay nadie como él. Alabado sea el Señor. Oh, gloria, aleluya, aleluya. Este es mi hijo. Cuando el Señor te mira a ti, Él dice, este es mi hijo. El Señor es poderoso para te capitanear hasta el fin de tu vida. Cuando tú llegares allá en la gloria, Él sigue siendo poderoso para ayudarte hasta el fin. Un equipo de juventud con una misión estaba en Albania. Albania no hay ninguna iglesia. No hay ningún pastor, no hay ningún misionero. Cuando yo fui a Yugoslavia, yo tenía 2 opciones. Pasar con el tren adentro de Albania o contornar Yugoslavia e ir por Grecia. Yo dije, mejor contorne a Yugoslavia por Grecia porque yo no quiero pasar por Albania. Ahí ellos han quitado la piel de los pastores, de los ministros. Lo han puesto alcohol y los han quemado vivos. Un equipo de juventud con una misión entró clandestinamente en Albania. Esa palabra Albania en el griego original es Pérgamo. Cuando la Biblia dice, allá en Pérgamo se encuentra el trono de Satanás. Allá en Albania se encuentra el trono de Satanás. No hay ninguna iglesia, ningún misionero. Ningún pastor. Albania no tiene ninguna relación con el mundo exterior a no ser la Unión Soviética. Ese equipo de juventud con la misión entró. 3 muchachos y 2 muchachas. Les corrieron presos. Les desnudaron. Y les pusieron, perdón, en una prisión. Albania es frío. Es al lado de Grecia. Es muy frío. 10 días después se presentó un hombre.
muy bien vestido. Él tenía las insignias de un general. Un muchacho guapo, alto, bonito, presentado. Y tenía las insignias como general. Entró en la cárcel, abrió las puertas, dio las ropas a ellos y dijo, vámonos, sigan a mí. Ellos pensaron que era uno de ellos. Lo sacaron afuera. Había un carro como una limusina. Ese general puso su sombrero en la cabeza, abrió la puerta para los muchachos y las muchachas, puso adentro del carro, cerró la puerta y salieron de la prisión. Albania, Grecia, Yugoslavia, Italia. 2 días y 10 horas manejaron con el carro, sin parar. Primero hay algo sobrenatural en la gasolina porque ellos no pararon. Cuando llegaron en la frontera de Italia y Yugoslavia, el hombre paró, descendió del carro, abrió la puerta. Aquí está el pasaporte de ustedes y aquí está el dinero de ustedes. Cuando los muchachos miraron uno al otro, empezaron a alabar al Señor y miraron para atrás, desapareció el carro. Desapareció el hombre. Desapareció todo.
Él era el general, el cuarto hombre en el horno ardiente de Daniel. El cuarto hombre es Jesucristo. Él puede permitir el fuego de la prueba, el fuego de la lucha. Puede atarte el demonio y echarte en el horno caliente, pero Él camina contigo allá abajo y Él te da las manos contigo, porque Él es el cuarto hombre del horno caliente de Daniel. Él es el Señor Jesucristo. Oh, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Él es el Señor.
Para Dios no hay ningún problema. Yo tengo una tarjetita que un ministro amigo mío me lo dio. Esa tarjetita él me dio cuando yo estaba pasando por un problema. Esa tarjetita dice, no te rindas. Yo te voy a leer a ti lo que esa tarjetita dice. No te rindas. Cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa, no te rindas. Cuando el camino parezca cuesta arriba, no te rindas. Cuando tus recursos menguen y tus deudas suban, y al querer sonreír, tal vez suspiras. No te rindas. Cuando tus preocupaciones te tengan agobiado, descansa si te urge, pero no te rindas. La vida es rara con sus vueltas y tumbos, como todos muchas veces comprobamos. Y muchos fracasos suelen acontecer, aún pudiendo vencer de haber perseverado. Así es, que no te rindas aunque el paso sea lento. El triunfo puede estar a la vuelta de la esquina. El triunfo es el fracaso al revés. Es el matiz plateado de esta nube incierta que no te deja ver su cercanía aún estando muy cerca. Por esto, decídete a luchar sin duda, porque en verdad, cuando todo empeora, el que es valiente no se rinde, pero lucha. El que es valiente no se rinde, pero lucha. Y aguanta hasta el fin. Por esto, Josué y Caleb entraron en la tierra prometida, porque ellos perseveraron hasta el fin. Cuando yo pedí un hamburger allá en Amsterdam, en Holanda, para el Señor, Dios también conoce McDonald's. Cuando yo con mi cara clavada allá en el suelo, digo, Señor, tengo hambre, ahí delante de mí hay un McDonald's, tú tienes que hacer algo. Viene la mujer y bate la puerta y dijo, usted es Josué Arión que llegó de Brasil para la conferencia de Billy Graham. Dijo, yo soy. Oh, nosotros tenemos el costumbre de invitar cuando llegan los misioneros a otro lugar a comer una hamburguesa en McDonald's. Oh, gloria, aleluya.
vida. Dios también conoce McDonald's, Burger King, Sizzler. Dios conoce todo. Alabado sea su nombre. Así que no te rindas. La Biblia dice que los cobardes no entrarán. Solo entran los valientes, los hombres y mujeres de Dios de verdad. Vámonos a poner en pie, por favor. Sea cual for tu problema, sea cual for tu necesidad en esta noche, yo he visto la mano de Dios extendida en mi vida. Oh, yo he visto la mano de Dios extendida de una manera increíble. Cuando mi esposa y yo, era mi novia entonces, empezamos a orar para que Dios hiciera un milagro, que Dios nos supliera todo para nuestra boda. En el garaje de su casa nosotros teníamos $3. El Señor fue fiel. El Señor me despertó una noche y dijo: Irión, tú has trabajado para mí en todo el mundo. Ahora yo voy a trabajar para ti. Ahora tú verás lo que yo voy a hacer. Yo te voy a dar lo mejor para que tú veas que yo soy tu Señor. Yo te lo voy a dar lo mejor. Dios suplió toda nuestra boda. Fuimos a Hawái una semana al lado de la playa en un hotel de 5 estrellas, first class. La gente preguntó a Miriam: ¿cómo tú hiciste esto? Hables con él, mi amigo. Él es Señor. Conocí 2 misioneras en Suecia que salieron para la calle y dijeron: Señor, nosotros necesitamos de $20 para correr el tren para irnos a Alemania. Y estaban orando dentro de la casa y el Señor dijo: salga de la casa y va a orar en el medio de la calle en la nieve. Pero Señor, vamos a correr un resfriado, tú haga lo que yo te digo. Las 2 misioneras se levantaron y fueron a orar en la nieve, en el medio de la nieve en Suecia, en el medio de la calle. Señor, no entendemos por qué estamos aquí. Dios dijo: siga orando. No entendemos por qué estamos aquí, Señor, siga orando. Y orar, cuando terminaron de orar y sacaron los pies, había $10 bajo cada pie. ¡Alabado sea! ¡Qué bárbaro! ¡Qué va! ¡El Señor es tremendo y poderoso! ¡Su nombre es Señor de los ejércitos! ¡Y para Dios no hay problema! Un día yo les voy a traer un mensaje sobre la fe que mueve montaña. Yo aprendí con hombres de Dios. Yo todavía soy recruta cero en la fe. Dios me ha dado experiencias. Y en esta noche, si tú has venido con tu corazón compungido, quebrantado, piensas que no hay para ti solución para tu problema, en esta noche te invito para que usted se humille delante de Él y que usted reconozca que Él lo puede solucionar tus problemas, que Él puede salvar tus hijos que no son salvos, que Él puede salvar tu esposo que no es salvo, que Él pueda salvar tu esposa que no es salva. Él puede hacer aquí y ahora, porque para Él no hay problema. Y en esta noche, si usted quiere salir de aquí en poder y en gloria, yo le invito para que usted salga de su lugar y venga aquí adelante. Yo voy a orar por ti.